Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende de la latitud en este planeta llamado Tierra, donde usted nos esté escuchando. Esta es Radio Universidad Juárez en el estado de Durango. Estamos transmitiendo en FM, en Facebook y en todas las normas que existen, ahorita electrónicamente hablando. Y el día de hoy tenemos un programa, pues, con toda la seriedad que implica. Es una conversatorio, porque vamos a conversar. Para esto es la participación de Ángel Habacuc Vega Pescador. Gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación.
Él es organista de música sacra, litúrgica, y a veces en algunos eventos especiales, litúrgicamente hablando, le piden colaboración en catedral para que interpretes en el órgano.
Así es.
Bien. Y tenemos también, no me presentaste a tu compañera.
Diana Carranza.
Diana Carranza, gracias por estar aquí.
Gracias.
Vienes para echar porra, ¿verdad?
Sí.
Ah,
ok. Sí.
Alfonso de Jesús Morales Torres y Abril Kampfner González, integrantes del grupo Astronomy Domine. Gracias por estar aquí, Abril. Gracias.
Hola, gracias por la invitación.
Y Alfonso.
Perdón, gracias por la invitación, mi seguro.
De todas maneras, vamos a hacer en este conversatorio opiniones propias de lo que vamos a tratar, lo que es la música sacra, quizá no los antecedentes históricos, pero sí que se sigue utilizando en Rusia, en Alemania, en Francia, en España, aquí en México, en muchas partes del mundo, porque la música es un elemento universal del conocimiento humano y de la interpretación humana y del invento humano, sobre todo en la época del virreinato. Tengo yo interpretado que desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX se dividió en música sacra y en música secular. La música sacra se desarrolló en las catedrales, en que los maestros de capilla eran los encargados de la enseñanza musical con sus discípulos de aquel entonces. Actualmente ya hay escuelas de música propias y hay tesituras para sopranos, para tenores, para bajos, etcétera, etcétera. La música secular o popular se desarrolló en ambientes no religiosos del pueblo. Música coral es aquella a capela. A capela quiere decir a voz viva, que incluso la mentalidad humana puede desarrollar ciertas tonalidades y se graba en la mente de otras personas, y de ahí nace la música coral a capela, y tuvo auge en la época virreinal. Los instrumentos básicos en aquellas épocas eran el órgano, que ya se había inventado, el arpa, la flauta, la trompeta, la vihuela, la guitarra, el clavicordio, el oboe antiguo, el corno francés o sacabuches, que actualmente es el trombón. Entonces, la historia de la música es muy interesante por todos los aspectos y ángulos que ustedes quieran ver. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Porque tú eres colaborador en música sacra, en el órgano de la Catedral Basílica, ¿menor o mayor?
Menor.
Menor, aquí en Durango. ¿Y en qué clase o tipo de eventos es cuando tú interpretas, musicalmente hablando, el teclado al órgano?
Principalmente mi actividad ahí en catedral es de acompañar con el órgano las voces, ya sea la respuesta de los fieles, la que viene siendo las aclamaciones cantadas, matrimonios, a veces hay bautismos con misa, primeras comuniones, confirmaciones, misas ordinarias, o sea, la del día a día también, funerales, sobre todo a veces, y pues
las honras, los triduos de misa.
Sí, esos exactamente son los funerales, las misas de exequias y todo eso.
Sí, es interesante porque yo participé de muy joven en cantar a veces en algunos templos a petición de los que se iban a matrimoniar, que les cantaba el Ave María de Schubert, porque está el Ave María de Gounod. Y también se puede tocar nada más al órgano. Y se puede interpretar con coros. Entonces yo en aquel entonces, bueno, pues, aunque aclaro que esto no es una charla dogmáticamente hablando, haciendo proselitismo religioso. No, es la historia de lo que ha existido a lo largo de los siglos en lo que viene siendo actualmente la iglesia y los cánticos que se usan en muchas iglesias también, aprovechando el ingenio de los grandes compositores de aquellas épocas también, como Johann Sebastian Bach,
Vivaldi,
Mozart, Beethoven, y hay una gama, un abanico de compositores que no componían básicamente nada más para una cuestión religiosa. Ellos componían porque se usaba en esa época. No como ahora, que es una música, mucha gente dice, música loca, a tamborazo abierto y todo, pero no, es la historia de la música lo que estamos describiendo. Y pues fundamentalmente, presentando aquí a nuestro gentil amigo Ángel, que colabora en todos los eventos de matrimonios, exequias, triduos de misa, etcétera, porque a veces la música, cuando es música de tipo celestial, la gente espiritualmente, sea el templo que sea, le ayuda a evadir la congoja que tiene ante la pérdida de un ser querido, en el caso de unas honras, o el gozo y disfrute de un bautismo, de un nuevo ser que va a venir a acompañarnos, o de un matrimonio, etcétera. ¿Qué nos puedes decir las experiencias que tú has tenido ahí?
Precisamente vendría siendo eso de cuál es el enfoque que se le da a la música dentro de la fe, independientemente de la religión, es para una trascendencia del espíritu, buscar que en la persona no sea solamente una escucha de pues algo bello, algo triste. Generalmente es lo que vemos en la música popular. Y claro que es muy bello, pero dentro de la fe, que cada uno profese, es llamarlo a otro nivel. Es para jalarlo, su alma, su espíritu, con el Creador. Vaya, a un encuentro personal.
Tratar de hacer contacto espiritual.
Sí. No simplemente como un espectador, sino activamente. El músico se convierte ahí, ya no, cuando está uno ahí, ya no es, ese ya no se convierte, en este caso la catedral no es un escenario. El músico litúrgico, ya sea en cualquier religión, queda en un segundo plano, porque las composiciones, los textos, siempre son basados en textos sagrados. Así que la finalidad es la alabanza y la contemplación y la reflexión.
Es a lo que conduce en un momento dado una retroalimentación dentro de la liturgia, del quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, sobre todo cuando son honras, ¿verdad? pero son momentos muy difíciles. Yo recuerdo cuando trascendió la mamá de Alfonso aquí presente, hubo un evento que me pareció fabuloso porque da una conformación espiritual y el ser humano busca la manera de confortarse o de alguien que le ayude a que esa pena moral se diluya o sea lo menos escabroso posible para no pender de o depender de una tristeza perenne, una tristeza permanente. De ahí que le llaman duelo, la etapa de duelo, que algunas personas dicen que debe de durar un año, dos años, pero hay personas que pasados 10 años no se han quitado el luto, porque todavía les duele la pérdida de aquel ser humano. Y hay una diversidad de, ¿qué se puede decir? Pues comparto tu dolor, estoy contigo, sigue adelante, esa persona ya trascendió, espiritualmente ya no está aquí, su cuerpo fue lo que murió, pero el espíritu sigue. Continúa en una marcha ascendente, ya en el aspecto espiritual, a donde se va a encontrar con otras formas de vivencia espiritual y un reencuentro con el gran hacedor del universo, que muchas personas especifican que le dicen Dios, pero es Dios por ser el español. En otras lenguas, en otros idiomas, es otra palabra. Alá, Abraham, Jehová, etcétera. Pero a final de cuentas, si vemos una pirámide imaginario, vemos que toda la base es una serie de conocimientos religiosos, pero en la cúspide todas convergen en que hay un ser supremo, no personalizado. Es un conjunto de leyes y le nombramos algunos Dios, otros le llaman Alá, otros Abraham. No sé.
Teos.
O sea que es muy importante el conocimiento universal de estos aspectos para no encajonarnos y luego entrar en discriminaciones. Discriminaciones de tipo religioso. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Todos estamos en un mismo concepto de vivencia material. Y cuando trascendemos es una vivencia espiritual. Son otras leyes, es otro conjunto de conocimientos y de leyes que desconocemos a fondo. ¿Cómo es aquella etapa? Es una superioridad. Y pues todos deseamos que en esas etapas difíciles se conforte espiritualmente la persona que está acongojada. Es una congoja que no puede dilucidar, tarda años, no en olvidar a la persona, pero tarda años en irse acostumbrando a que, bueno, pues ya no está aquí, yo tengo que seguir adelante. Y son los consejos que en muchas religiones, los que comandan en las iglesias, dan también los consejos necesarios para confortar al que tiene la dolencia, ¿verdad? Y pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué experiencia hemos pasado? Yo he pasado por esas etapas. Críticas al principio. Nada me complace, nada me llena, nada me convence de que... Una vez le dije a una gran amiga del barrio, dije, no, pues voy a ir a seguir a mi mamá. ¿Y a dónde la vas a seguir? ¿Dónde crees que esté? ¿A dónde vas a ir o qué? ¿Te pretendes matar o suicidar? Y entonces, pues, como me hubieran dado un golpe en la cabeza. Y muchas gentes así son. Tratan de seguir el camino de su ser querido, papá, mamá, hermanos o hijos. Claro que hay sentimientos y hay otros que, ah, pues ya se murió, ni modo. ¿Sí? Y me enfoco en ti porque yo creo que has visto presencialmente el dolor cuando estás ejecutando alguna obra, musicalmente hablando, en el órgano, ¿no?, de alguien que le ordenaron una misa o un triduo de misas, que es dentro del canon de la iglesia, lo que se acostumbra.
Así es. Como experiencia, a veces los funerales son, pues, tristes la mayoría de las veces, pero uno busca reconfortar a las personas con el canto. Es un poco más fácil cuando, pues, no son familiares de uno. No quiere decir que no sienta uno, porque a veces llegan bebés, le toca a uno presenciar funerales de bebés, de personas, de jóvenes,
sí,
de 18, 19, 20 años, ya sea que fallecen por una enfermedad o un suicidio. Y ya en lo personal, sí, en algunas pérdidas que he tenido también, que me ha tocado, pues, también cantar esas misas, esos triduos, sí es algo muy fuerte. Tener que estar ahí, pues, desempeñando un servicio, una labor, tratar de proyectar o transmitir algo con el canto, con el órgano, y también estar convencido de lo que uno está haciendo. Es algo a veces complejo, pero pues yo no lo cambiaría.
¿Cuánto tiempo tienes que te dedicas a tocar el órgano? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde aprendiste? ¿O a través de la vida has ido tú desarrollando esa actitud y actividad que tienes?
Donde estudié órgano fue en la Escuela Superior de Música de aquí de la UJED.
De la UJED.
Bajo la tutela del maestro Macedonio Sierra, que en paz descanse. Estuve un tiempo con él.
Con él.
También complementariamente llevaba piano en la carrera de educación musical.
¿Quién estuvo en piano? ¿Delfina Flores de Radatz? ¿No fue tu maestra?
No.
¿En canto no fue Luz María Piña Favela?
No, tampoco. Ah. Ahí de canto fue la maestra...
Carolina Treviño.
Susana Marrero. Ajá. Fue mi maestra de canto. Eso hablando, se podría decir académicamente, dentro de una cátedra de una institución. Algo un poco más informal fue a través de la dirección del padre Jesús Rendón.
Sí.
Porque, pues, yo era feligrés de su parroquia y me invitó a cantar los salmos. Así que mi primer acercamiento, ya sea con la música sagrada, fueron los salmos, precisamente.
¿Y cómo aprendiste, cómo va la tonalidad de los salmos?
¿Cómo aprendí cómo va la tonalidad? Pues fue mitad de escuela, mitad estar estudiando, porque los salmos estaban, bueno, todavía se conservan, grabados ya en discos, para estar escuchando el salmo que correspondía a cada domingo, porque va cambiando cada domingo. Ahí venía todo el salmo completo, con su antífona, lo que se podría llamar los versículos, que son las estrofas. Y poco a poco me fui introduciendo en eso de la música, más que nada.
Y algunos son con coros femeninos.
Sí.
Y a veces combinadamente con masculinos también.
Sí.
Para dar un refuerzo musical y darle el valor agregado al impulso mental de darle a la persona que está doliente la fortaleza necesaria para seguir adelante. ¿Qué opinión tienen?
Bueno, pues sí, como tal.
¿Tu experiencia, por ejemplo, que no hace mucho sucedió?
No, no, gustaría compartirla del todo, pero pues sí, pues yo sí me he apoyado principalmente en mi fe como tal. Sí, tomando en cuenta pues sí que la música pues es un factor de compartir incluso vivencias, experiencias, cultura, tal cual. ¿Cómo lo podría externar? Pues sí, literalmente. Ay, Dios, me hice bolas.
Con calma, no hay prisa, no estamos a contrarreloj.
Ok, tal cual. Pues sí ha sido duro, sí me ha apoyado dentro de mi pequeño círculo cultural de música, que sí está un poco limitado. Sí se relaciona un poco a mi aspecto, de hecho. Pero pues sí, incluso los mismos salmos me han, al momento de escucharlos, analizarlos, interpretarlos también para la respuesta, pues sí satisfacen un poco el mismo espíritu.
¿Te da tranquilidad?
Uh-huh. Naturalmente sí logro pues entender lo que se necesita transmitir. Al momento pues sí de enfrentar el funeral, pues sí no tenía ni siquiera cabeza para digerir la información que pues que tenía que recibir en ese tiempo, ¿verdad? Y transmitirla o mismamente actuar de cualquier forma. Pero pues sí, gracias a Dios, como usted mismo dice, sí aprende uno a vivir.
Y aceptar.
Y aceptar, y pues no hay más que salir adelante.
Y a la distancia, respecto al tiempo del inicio, va avanzando el tiempo y en la actualidad, no quiere decir que ya se haya olvidado aquella pena, la pena continúa. Pero ya no duele tanto porque empieza uno a aceptar que a final de cuentas uno también va a ir a esos niveles espirituales.
Sí.
¿Verdad?
Pues sí.
Muy bien.
Lamentablemente.
¿Qué nos puede comentar?
Bueno, en mi experiencia personal, yo colaboro con él, no tengo ningún estudio de canto. Todo lo que he escuchado, lo que he aprendido de él más que nada. Yo creo que la música en todas partes del mundo es un lenguaje universal. O sea, podemos conectar con muchísimas personas con cualquier estilo de música. En este caso, pues la música sacra. La música sacra trata de conectar ciertamente lo que se está presentando en ese momento con los sentimientos de las personas. Entonces, la música sacra tiene muchísima cultura, es una música formal, con partituras, con formación. La formación debe de seguir para poder expresar e interpretar todo eso, culturalmente hablando, la riqueza cultural que tiene la música sagrada. Obviamente, pues esto es hablando de algo en específico, pero en general la música pues es algo muy muy rico, no es como el inglés, el español, el francés, en todas partes una partitura se lee de la misma forma. Entonces, en lo personal, cuando estamos en algún rito, en alguna misa, de cualquier tipo, quinceañera, matrimonio, escuchar la música como tal, como que conecta con eso que se quiere expresar en la música. Entonces, en lo personal, a mí me gusta mucho escucharlo. Así fue como lo conocí. Su voz, pues es una voz muy bonita para mí, ¿verdad?
No, general, sí, no sé. Sí, increíble su voz.
Ahí lo
han dijeron, escuchado. Ya me dijeron, te tenemos que escuchar luego.
Sí, claro que sí. Sí lleva a un plano un poquito más elevado en lo que se está tratando de escuchar. Muchas veces no entendemos ni siquiera lo que nos están hablando, pero ya musicalmente hablando como que ya nos pone en cierto lugar que ya entendemos un poco más.
Nos ubicamos.
Exactamente, o sea, en lo personal esa es mi experiencia dentro de ya cantando, porque pues no tengo como tal la dicha de interpretar algún
instrumento.
Pero sí cantas. Canto pues nada más así líricamente.
No importa.
Es
no
mi
importa.
Profesión.
Porque el cantar hace que uno aviente una energía.
Sí, también depende de cada persona, de las creencias, de la espiritualidad que tenga cada persona, para poder expresarla, para poder darla a conocer a los demás, que sepan qué es lo que realmente sentimos nosotros al interpretar también lo que estamos cantando, en este caso lo que está tocando. Con el simple hecho de tocar, aunque no cante, ya alguna celebración o algún rito se eleva demasiado, se solemniza mucho. Uh-huh. Con el puro órgano se siente algo como que muy, muy importante. Entonces ya con el canto, la voz, conecta uno más a entender lo que se trata de decir ahí en los ritos litúrgicos.
No, y de veras, sí, es cierto.
Dijiste algo muy, muy interesante, se solemniza. Es así como podría yo describir cuando te escuché, cuando lo escuchamos. Wow, mis felicitaciones.
De verdad, sí, sí. Tienes una voz magnífica, en serio.
No, muchas gracias.
No te pongas colorado. Colorado es tu color. Ya te escucharemos. No necesariamente en canciones eclesiásticas, melodías comunes y corrientes. Porque los grandes compositores de antes componían a su entera inspiración. ¿Sí? Nunca fue por encargo de nadie. Ellos componían, componían. Y fue aprovechada su música, dice, esta música me eleva. A mí, yo que soy, no sé, rector de una iglesia, cualquiera que sea, y pues puedo adaptar esa música para determinados eventos. Otro compositor, otra música, y así hay una mezcla universal, porque la música no es de nadie en particular. Y se ha utilizado para eventos que, no sé, una consagración, por ejemplo, pues hay una música adecuada para ello. Como el Ave María al momento de un matrimonio. Es el momento de consolidar cuando ya te declaro marido y mujer. Viene el Ave María de Gounod.
O como los cantos que se utilizan, por ejemplo, en la coronación de algún rey, de alguna reina.
Además, los cantos gregorianos en el allá en los reyes de Escocia, de Inglaterra y todo eso. Algo ibas a comentar, perdón, Abril.
No, no.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues comentamos. Sí, bueno, a mí en lo particular me llama mucho la atención cómo empiezan ustedes ahí en la escuela de música, porque claro, llevan historia del arte, yo creo que alguna materia y en específico, ¿no?, de la música. No sé qué de estas asignaturas son las que, bueno, tu favorita, ¿no?, y cómo conectaste con ella, ¿por qué, verdad? Porque como comento también la parte de la solemnidad que ya decías, es muy importante, o sea, cómo te hace sentir. Y luego en catedral, que fue cuando te escuché, imagínate, ¿no?, en toda este ambiente, ¿no?, con las cúpulas y la acústica, ¿no?, que hay ahí, fue impresionante. Sí, es especialmente, ¿no?, una arquitectura para este tipo de, pues, de eventos, ¿no?, la misa. Y tú, ¿qué es lo que disfrutaste más, ¿no?, en tus asignaturas en la escuela y por qué? Sería una pregunta que te haría.
Hablando de las asignaturas de, tal vez, de historia de la música antigua. Uh-huh. Y también va incluido algo de la Edad Media. Porque me parece muy interesante que de ahí parte para ir enriqueciendo no solamente la música sacra católica, no. La tradición de la música fue tomada por la iglesia desde los modos griegos. No es algo que, no, ya existía desde antes. El órgano también ya existía desde antes del cristianismo. Fueron tomando elementos y cada modo tiene una, cada modo griego, que es, se podría decir, una escala, pero no es mayor y menor, son más. Cada una tiene una peculiaridad, como una característica que la hace sentirse diferente una de la otra. Así que las composiciones al principio, y más las gregorianas, de la música gregoriana, fueron a partir de esos dándole una intención en la liturgia. O como comentaba, de pues en el momento de la consagración, en el momento de, no sé, del Padre Nuestro. Cada situación iba complementada con una base distinta. Hasta después, con el Renacimiento, que fue donde empezó a... Porque el gregoriano todavía existe, pero ya no es tan utilizado, ya casi no se conoce.
Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.